Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Habrás notado que la versión de Lito Nevia que pasamos del otro cambio Los que se fueron no es la versión original. No nos gusta ser tan obvios. Han pasado los comicios en la República Argentina y nuevas autoridades políticas, y le vamos a pegar un repaso junto a nuestro politólogo amigo Juani Carrera. Juani, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Chino. Bueno, muy buen día a todos los oyentes.
Gracias por venir.
Y oyentas.
Entre esos oyentes y oyentas, ya te comunico que se produjo un parate en la panadería La Escala.
Oh, mi amigo Lupín, un sí, saludo grande.
Han parado todo para... justo entró alguien a comprar y pararon todo para escucharte.
Un abrazo grande, un amigo, un compañero.
Le mandamos un abrazo a Alberto Lupín Pereira, que haga sonar teléfonos, mensajes, algo, sí que está escuchando. Por ahí cruzó al café, no sabemos bien.
Puede ser.
Bueno, Juani, contame estos resultados, explícamelos. Hay gente que está muy sorprendida, incluso enojada, porque Macri sacó el 40%, algunos hablan de que los resultados son rarísimos, insinúan o deslizan que puede haber habido un fraude en algunos lugares puntuales. ¿Qué fue lo que pasó? Las encuestas decían que Fernández iba a sacar más votos tal vez que lo que sacó, que la diferencia iba a ser mayor.
Bueno, en principio, vamos a la cuestión de las encuestas, con respecto a que de alguna manera van definiendo nuestro pensamiento, porque el objeto de alguna manera es marcar determinadas tendencias, pensamientos. Digo, ya a esta altura los encuestadores tienen unos serios problemas metodológicos, o de alguna manera materializan el interés de quien abone sus encuestas. Claramente no fueron de utilidad para predecir ni cerca el resultado de las PASO, ni tampoco estuvieron cerca con respecto al resultado de las elecciones generales. Lo cual, ese tipo de herramienta, que a veces sirve para dar una lectura, un pantallazo, claramente, o este tipo de sistema electoral, o este sistema de PASO y elecciones generales, se le está complicando desde el punto de vista del abordaje metodológico. Claramente está, digo, o sea, los resultados no le pegaron ni cerca en las PASO ni tampoco
lejos,
las generales.
Sí.
Con respecto al resultado de las elecciones, tenemos un presidente que ganó en primera vuelta con una diferencia importante de casi 8 puntos porcentuales. Todavía no tenemos el escrutinio definitivo, pero 8 puntos porcentuales.
Que yo decía recién, si a Fernández en mayo, junio le decían: usted gana en primera vuelta, Fernández firmaba lo que fuera, porque no es común, no pasa habitualmente que en primera vuelta gane un presidente en la República Argentina.
No, claramente, y más teniendo en cuenta el resultado de la elección en el 2015, que haya ganado en primera vuelta es un excelente resultado, un muy buen resultado. El tema es que se vislumbró como una primera instancia lo que fueron las PASO. Entonces se presuponía que iba a haber una tendencia a mantener ese resultado y también inclusive tal vez aumentar la diferencia con respecto a lo que había sucedido en agosto. Sin embargo, bueno, está claro que de alguna manera el accionar del oficialismo hizo que mejorara su performance, y también un montón de indecisos que no necesariamente están con Fernández. También expresaron su voto, y digo, hay un electorado que no comparte el ideario popular o lo que ellos denominan populismo, con sus connotaciones, claro está, y bueno, y está expresado en ese 40% del electorado, lo cual implicó también un aumento de la polarización, una pérdida de voto de Labaña y de los dos candidatos de derecha, sea Centurión y Esper.
Incluso de Del Caño también.
Claro, lo que generó es un aumento de la polarización, el resultado de las PASO, y de alguna manera Labaña termina jugando un rol, me parece, más importante para Fernández que para Macri. Claramente, si hubo, digo, de los nuevos votantes, también aumentó los votantes Alberto, pero si hubo una pérdida del electorado en Labaña, claramente ha ido a parar a Macri.
De hecho, en su primer discurso, no bien fue consagrado presidente, Mac, Fernández le mandó un abrazo a Labaña.
Sí.
Es una señal, tal vez.
Sí,
todas son señales en el mundo de la política.
Sí, había un conjunto de personas, no menor, porque estamos hablando que sacó más del 6% Labaña, digo no menor, que estaba decidido no votar ni a uno ni a otro. Se le presentó como la única opción, pero también tuvo una pérdida, porque después lo que hacen en una elección como esta es lo que se llama un voto útil. O sea, ya sabían que Labaña no iba a votar, entonces eligen al menos malo. Bueno, el tema es que esta cuestión de la polarización y la construcción negativa, tanto por Alberto y más que nada sobre Cristina, y el mal desempeño de la política económica de Macri, hicieron que aún así estuviera manteniendo un 6% de los votos, y el que se fue, esto es una hipótesis igual, sí. Creo que claramente ha elegido a Macri, ¿no? Y de alguna manera me parece que ha sido más sostén de en términos de los resultados electorales de Alberto que de Cristina.
Sí, en la práctica terminó operando de ese modo.
Sí.
Tal vez. ¿Qué le espera a los Fernández?
Me está hablando de política económica.
Política en general.
De política económica, bueno, tenemos claramente el problema que tiene Argentina en términos históricos es el debate entre modelos de país. A diferencia de otros modelos políticos donde las alternancias se van dando, pero donde se perfila una misma política de desarrollo, en el caso argentino es un ida y vuelta entre procesos de desarrollo industrializador, de carácter más productivo y proteccionista, a otros más de carácter financiero, aperturista, priorizando el sector extractivo o exportador. El tema es que esa situación argentina hace que vayamos variando de modelos en modelos. Digo, para que quede claro, vos podés elegir alternancias políticas, pero implican que ya tienen construido societalmente, ya sí. Está aceptado un determinado modelo de desarrollo.
Acá no existe eso.
No, acá claramente lo que está todavía se empuja son cuestiones de modelo de desarrollo y de puja de intereses también en los sectores dominantes, ¿no?
Por eso es muy peligroso hablar de alternancia en la Argentina.
El tema es que la alternancia no es una mera alternancia partidaria. Acá estamos hablando de alternancia de modelos políticos.
Claro.
Lo cual implica toda una reestructuración de la matriz productiva. Claramente vamos a tener una matriz más estadual, donde la política va a tener una mayor predominancia sobre la economía, entendiendo que la economía de alguna manera es política, pero sin embargo, bueno, las concepciones más econométricas, financieras, tienen estas concepciones donde la economía se independiza de la política, que es más o menos lo que fuimos viendo. Digo, solamente con escuchar los discursos de los presidentes, ¿no? Cuando se dirigen, uno claramente con un claro componente político y el otro hablando de las elecciones, repitiendo continua y reiteradamente el concepto de mercado, ¿no? Cómo van a reaccionar los mercados, que los mercados de esto, ¿no? Bueno, ahí te das cuenta de que va a ser un tema bastante complejo de varios aspectos. Primero, que va a tener que solucionar el tema de la deuda externa. Lo cual, teniendo en cuenta lo sucedido en el gobierno de Néstor Kirchner, se va a venir un proceso de reestructuración de deuda. Claramente son concepciones de modelo de desarrollo distinto, pero ambos de carácter capitalista. O sea, lo que va a implicar de que no se va a entrar en default, pero va a haber una reestructuración de deuda. No solamente con el Fondo Monetario, la principal deuda que siempre tiene Argentina es a partir de la emisión de bonos. Recordemos que nosotros tenemos bonos emitidos hasta 100 años, que esa es otra forma de endeudamiento externo también que se va generando. Hay que cambiar el modelo desde el punto de vista económico, rentístico, financiero, un modelo mucho más productivo. Entonces hay que cambiar el perfil de los bancos, el perfil del Estado con respecto a generar dispositivos o instrumentos de protección, desarrollar la industria. Digo, se viene todo un proceso de reestructuración de la economía. O sea, no es que se van a tomar medidas que de alguna manera continúen con lo que se venía haciendo o mejorando que estaba mal. No, va a ser un cambio en sí mismo de la política económica con una matriz totalmente distinta.
Y seguramente tenderán los primeros meses, las primeras semanas a poner plata en el bolsillo del trabajador.
Sí, creo que en principio, eso ya lo dijo, va a ir por los dos superávit, por el fiscal y el comercial. pone a un liberal en el Ministerio de Economía. Claramente el Ministerio de Economía va a ser Nielsen, que es liberal. O sea, en términos, no representaría los diarios más populistas, si quiere verlo. Y claramente eso va a marcar, más que una tendencia, lo que va a ser la política interna, lo que va a ser la política económica con respecto al, a la renovación de la deuda. El ojo se va a poner en la renovación de la deuda, sobre todo por todos los plazos que tenemos de vencimiento y que se han ido postergando también. Va a ir ahí. Por eso que quisiera creer que es más por una cuestión estratégica de renovación, de renegociación con el, con los mercados financieros, que con la política que va a desarrollar dentro del país.
En desarrollo irá Arroyo. Todo lo indica de ese modo, que todos dicen que es un, una figura de las más capaces que hay alrededor de Alberto.
Fue profesor mío, Daniel Arroyo.
Mirá.
Sí, en la facultad. Mirá, claramente Alberto, si marca su perfil, claramente es un perfil mucho, si bien tiene un discurso populista, pero es un populismo mucho más moderado. Digo, entendiendo populismo como algo positivo, digo, no quisiera ponerme a hablar de qué es lo que pienso sobre populismo, ¿no? Un tipo de mucho más moderado, claramente Arroyo es de ese modelo, lo mismo que Nielsen, lo mismo que Alberto Fernández, ¿no?
Seguramente, por eso lo convocaron.
De alguna manera, lo que nos hacía visualizar, o por lo menos lo que habrá visualizado Cristina, porque tengamos en cuenta que quien elige a Alberto Fernández, Cristina.
La estrategia la define Cristina.
Sí, todos estamos de acuerdo de que si Alberto Fernández se hubiese presentado en cualquier lista que no hubiese sido compañera de Cristina, hubiese sacado mucho menos votos que Labaña. Hoy es presidente. Claramente sabe cuál es el perfil ideológico, más que hablar de un perfil, la concepción ideológica política que tiene Alberto, que más centrista, más conciliador. Digo, desde ese punto de vista, las personas que ya hemos nombrado, dos, Nielsen y Arroyo, son de un perfil de ese estilo, lo cual es coherente con lo que es Alberto Fernández. Tal vez el país esté necesitando de este tipo de figura en este momento, sobre todo teniendo en cuenta la gran dependencia económica por el fuerte endeudamiento y también política de pérdida de soberanía. Argentina volvió a tener dependencia política en términos de aplicación de políticas, digo, el Fondo Monetario. Pero el problema del Fondo Monetario no es solamente que vos le debas plata. El problema del Fondo Monetario es la dependencia política que genera sobre las soberanías de los países. Y ese es el grave problema. Recuerden el gesto simbólico que tuvieron Néstor y Lula cuando pagaron al Fondo Monetario, que gran parte de la deuda no era con el Fondo Monetario, el pago de una sola vez que hacen, que tiene que ver más con cuestiones simbólicas de lo político que en sí mismo de lo económico, independientemente de que a la Argentina le costó prácticamente gran parte de todas sus reservas pagar en ese momento.
Sí, también asume este gobierno en un contexto latinoamericano muy difícil, muy duro, y eso por supuesto que también juega hacia adentro.
El contexto latinoamericano es complejo, sobre todo teniendo en cuenta de que el ascenso del kirchnerismo en el 2003 se da en un contexto de populismos en Latinoamérica, que se inicia con Chávez y después que va desencadenando una serie de liderazgos, hecho que hoy Alberto Fernández asume en un contexto latinoamericano mucho más complejo, donde que inclusive aquellos populismos que quedaron del principio de siglo ya no son los mismos, teniendo en cuenta de que murió el líder venezolano y el modelo político de Venezuela está atravesado por una serie de crisis, de bloqueo económico. Maduro tampoco es Chávez, no dejarse la misma relación de liderazgo. La cuestión de Evo Morales en Bolivia, independientemente de que sea un buen gobierno, implica claramente una entronización de su figura en el poder en Bolivia. La situación en Ecuador también se vio totalmente complicada, teniendo en cuenta la figura del que sucedió a Correa. Digo, hay todo un ambiente latinoamericano bastante revolucionado y el conflicto que tenemos ya antes de asumir con Brasil, con Bolsonaro. O sea,
ya hay crisis con Brasil, ya hay chisporroteos entre Bolsonaro y Fernández.
Brasil es imposible llevar adelante un modelo de desarrollo sin Brasil, en el continente y para Argentina. Es el principal socio comercial de Argentina. lo cual tener dos gobiernos de carácter ideológico opuesto va a generar consecuencias negativas tanto para Argentina como para Brasil. Son países que se necesitan claramente, y bueno, eso es un conflicto, ¿sí? Es un conflicto a resolver, a establecer prioridades. Macri estableció una relación con Bolsonaro más que en términos de propositivo, en términos de construcciones negativas, concentrar solamente en las relaciones comerciales y en la negación de Venezuela o de los modelos populistas, pero no en términos de profundización de lo que era el proceso de integración regional de principio de siglo, que tendía a ser más que una cuestión meramente económica. Digo, recordemos el no al ALCA y todas esas cuestiones que, bueno, claramente estos gobiernos no impulsan, ni Bolsonaro ni Macri, que están más bien por el lado del libre comercio, en un mundo que también cambió.
Además.
Sí, porque no estamos en un mundo, porque nosotros éramos un país que estábamos yendo a contramano, mientras los países desarrollados se van cerrando y tomando medidas proteccionistas de carácter nacionalista, nosotros teníamos un gobierno con un concepto de apertura hacia el mundo. O sea, digo, miren a Trump, ¿no? Miren los que están haciendo la mayoría de los países desarrollados. Todas políticas no liberales, tendiente a defensa de sus mercados internos, de sus economías. Mientras los países del mundo desarrollado van a decir ese lugar, nosotros en nuestro país tomamos un perfil contrario, digo. Lo cual es propiamente de argentino, creo, propiamente de argentino y latinoamericano,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pasemos a lo local, Juani. ¿Por qué Pizano le gana a Morán por casi 5.000 votos si se vislumbraba una elección muchísimo más pareja?
Bueno, acá lo bueno de vivir en un pueblo es que a veces uno puede acceder como a determinados tipos de informaciones que por ahí, que cuando uno analiza el ámbito nacional y provincial, no sucede, ¿no? Yo halagué, no a Morán, porque claramente o sea, la última persona política que me representaría o que me causa alguna especie de simpatía, pero sí había considerado que había hecho una campaña prolija con respecto a su forma de encararle y ganar esta interna contra Erreka, de manera tal que inclusive le gana de una forma bastante holgada a
Erreka.
Le gana muy bien. Pero sin embargo, Morán, independientemente de su construcción mediática, sigue siendo Morán. Desde esa perspectiva, es un tipo de representante político que genera tanto rechazo por afuera de sus partidarios como también dentro de sus partidarios, lo cual implicó que esa proyección en términos positivos que podríamos implicar aparecer en la foto con Criado o sí, con Erreka, claramente no se decantó en términos electorales, no porque se haya perdido mucha cantidad de votos, ojo, con respecto.
Pero sumó mucho Pizano.
Sí, hay un punto. Aumentó la cantidad de electores, pero lo paradigmático del caso de Morán es que tampoco acompañó el aumento de votos de Vidal y de Macri.
Es una cosa increíble, porque en Bolívar ganaron Macri y Vidal y perdió Morán.
Perdió Morán, inclusive sacan menos votos, en términos porcentuales estamos hablando, ¿no?, que con respecto a lo que había sucedido en las PASO. Lo cual tiene que ver, digo, de una manera uno puede visualizar que hubo un voto del radicalismo de sectores independientes que no ha acompañado a Morán, pero también hubo un conjunto de personas que no votaron durante las PASO, ese aumento, que se dio en este caso hacia Marco Pizano.
Claro.
No creo, a ver, bueno, siente, me parece, y hay que felicitar el resultado electoral de Marco Pizano, pero son ese tipo de resultados electorales en los cuales la oposición o el mal desempeño de la oposición y sobre todo de la desprolijidad de los últimos días de campaña de Morán hicieron que el resultado de Pizano fuese más grande, pero no tanto por virtudes en sí mismas electorales de Pizano, sino más por accionares defectuosos, podríamos decir.
Si fuera fútbol, diríamos que capitalizaron errores defensivos.
Claro, terminó en una goleada, un poco por virtud, ¿no?, en este caso de Pizano, pero otro tanto me parece por errores garrafales que no se deben cometer y que rozaron el marco del accionar ético, de un accionar no ético, perdón. Digo, de cosas.
Me parece que esos
pulgas.
Errores garrafales a los que aludís motivaron o provocaron una suerte de castigo de un sector de los votantes radicales que no solo que no votaron a Morán, fueron a votar directamente a Pizano, no es que no votaron a Morán, entonces como no me gusta Morán, pero soy radical, voy a votar a Miki, voy a votar en blanco. No, fueron y votaron a Pizano. Logró Morán la novedosa, lo novedoso de que radicales votaran a un peronista.
Sí.
Pero porque si no, estos números no se explican, son casi 5.000 votos de diferencia, histórico.
Varios puntos a tener. Primero, el tipo de perfil del municipio que mantiene Pizano y el tipo de política a nivel local que sigue con la lógica de Bali. Bali inteligentemente siempre tuvo conciencia de que nunca iba a ganar la municipalidad con un voto peronista. Siempre pudo ligar su accionar político dentro inclusive de la municipalidad con sectores no peronistas. Es más, en su mayoría son sectores no peronistas. Marco también entiende esto. Y Marco sí llega tanto a sectores conservadores de nuestra comunidad como sectores progresistas. Digo, y esto es una lógica política que se manifiesta desde el municipio, de la conformación de las listas. Sí. Digo, y que Marco inteligentemente lo supo seguir canalizando como en su momento lo hizo, sí, lo hizo Bali.
A veces pareciera que a Pizano lo quieren más los radicales que los peronistas.
Sí, porque inclusive hasta su política municipal es muy parecida. Digo, si uno se pusiera a pensar en la política municipal, digo, en términos de lo que fue sucediendo estos últimos tiempos en Bolívar, el embellecimiento del urbano, las plazas públicas.
Bueno, hay gente que valora eso por sobre cualquier otra cosa en Bolívar. Se ha llegado a decir en los últimos días, lo he escuchado por ahí, que Pizano ha hecho más que Bali, porque tiene la ciudad más limpia, capaz.
No, eso me parece que hay una hipótesis en la cual se desestima mucho el accionar de Bali Buca y como siempre necesitamos la búsqueda de nuevos líderes. En esta desestimación de Bali para poder ponderar un nuevo liderazgo de Pizano, no hay que tirarle a Bali. Primero principal, yo nunca fui balista, sin embargo reconozco el mejor municipio que, o sea, la mejor gestión municipal que tuvo Bolívar lejos. No debe haber un tipo que debe haber trabajado tanto como él y haya conseguido recursos económicos como él. Y te estoy diciendo, yo no soy de Bali, ¿sí? Sin embargo, ahora bueno, está esta cuestión del liderazgo de Pizano. Tengamos en cuenta que Bolívar y el liderazgo de Pizano es un liderazgo compartido con Bali Buca. O sea, Bali Buca sigue siendo el líder político. Tengamos en cuenta que...
Aún en otro espacio.
Sí, en un espacio que además conforma también este espacio.
Pero
o sea,
local,
porque sería, sí, sería... Ahora ya ganamos,
podemos pero decir de una cosa. Sería... Localmente es el mismo espacio porque el propio Pizano marcó, y yo creo que acertadamente... Lo que se ha premiado hoy con este voto, más allá de los números, que ni Bali Buca obtuvo esos números, es la continuidad de un proyecto.
Totalmente de acuerdo, pero a ver...
No es algo nuevo. Pizano viene del riñón buquista. Es ese proyecto que sigue hoy liderado por Marcos Pizano.
Y la mayoría de los que conforman también son buquistas. Digo, no hay que entenderlo como personajes separados... O como rivales.
O como que viene algo nuevo.
Porque claramente se debe a un tipo de sociedad política. A ver, tengamos entendido lo siguiente. Marco ha hecho una buena gestión dentro de estos 2 años como intendente interino. No creo que se haya constituido como líder todavía o no ejerce el mismo tipo de liderazgo carismático que ejerció Bali, que fue de alguna manera generó ciertas rupturas en Bolívar. Porque se conocía más a Bali que a los referentes políticos de nivel provincial y nacional. Pero no es, a ver, Bali o Pizano.
Es Bali y Pizano.
En
o
forma,
Pizano y Bali.
En forma conjunta, claramente, independientemente de que estén o que representen entidades partidarias distintas, lo cual en el sistema político argentino puede suceder, o puede suceder que inclusive haya candidatos de Pizano que lo haya elegido el mismo Buca.
Convengamos también, Juani, o al menos esa es mi visión, en la construcción del perfil, que todavía está fresca la construcción de ese perfil de Marcos Pizano, lo favoreció la coyuntura en términos, la coyuntura nacional, digo, y provincial, en términos de evitarle confrontar con ciertos actores sociales con los que Valli se vio forzado a confrontar cuando Cristina era presidenta y Scioli era gobernador. Estoy hablando, por ejemplo, de la sociedad rural. Seguramente Valli no tenía ninguna gana de enfrentarse con Alzueti y con la gente de la rural, pero la coyuntura, el contexto, lo obligó. Tizano quedó libre de eso. Entonces, también por eso su figura permea con tanta fluidez en sectores que a Valli le tributaban antipatía.
Yo creo que Valli como animal político, independientemente, creo que si hubiese estado a favor o en contra de la 125, él sabía dónde tenía que actuar para perfilar su posible candidatura. Yo no estoy, a lo que te estoy diciendo es lo siguiente, no sé hasta qué punto Valli estaba en contra de la 125, pero lo que yo sí sabía, sí, o lo que sí sé, conociéndolo como animal político que es que él tenía que ubicarse dentro de un espacio político y posicionarse dentro de lo que fue la 125, que no fue un hecho menor en la historia argentina. Digo, porque además se da en un contexto internacional bastante complejo. Digo, pero Valli no fue un tipo de líder que estuvo en contra de los sectores tradicionales bolivarenses como la sociedad rural. Y Pizarro tampoco lo está. Vuelvo a lo mismo, el perfil ese que había definido de conciliación y de acercamiento a otros sectores, el mismo Valli lo tenía, el mismo Valli ya lo iba conformando, poniendo determinadas personas en cargos ejecutivos o en el Consejo Deliberante que iban más a ese perfil que a un perfil más contrario a estos sectores. Lo que claramente fue cambió el contexto político, sí, se vio beneficiado tanto del contexto a nivel nacional, pero también se vio fuertemente beneficiado por la mala campaña de Morán, que vuelvo a lo mismo, hizo que ocurriera una goleada por virtudes, pero más que nada también por defecto del otro.
En la última semana
fue
cometió
trágica.
Algunos desaguisados, sí, muy graves y muy serios, tampoco hay, digamos, una manera de imputar a Morán en un video en el cual aparece una mujer acusando a Pizarro por una cuestión privada, pero se instaló en el imaginario bolivarense que detrás de esa aparición hubo un coacheo de Morán, un armado de Morán. Y eso significó, como dice Juani, que una victoria terminara en goleada. Sin ese episodio, capaz que Pizarro ganaba por 2,000 y pico de votos, que ya también es muy abultado, pero no por casi 5,000.
Puede ser ese hecho particular, puede ser de que perdió el rumbo no solamente en la última semana, en donde ya veía que el resultado electoral se perfilaba no menos de 2,000 votos, claramente su accionar tendió a ir aumentando más su diferencia, pero estaba claro de que Pizarro iba a ganar. Y el tema con respecto a lo del video, bueno, no, eso calculo que estará en una instancia judicial, se habrán hecho sus respectivas denuncias, pero claramente en pueblos, o sea, cuando uno analiza la política local en una ciudad como la nuestra, que somos 30,000 habitantes, todo esto de hecho genera un revuelo, se construye dentro del sentido de la comunidad, lo habrá hecho Morán o no, quiera o no, ese hecho que trascendió en toda la comunidad tuvo más un impacto negativo en la figura de Morán que en la figura de Pizarro. Independientemente de quién lo haya realizado, todavía no lo sabemos, calculo que esa es una cuestión, digo, lo que tendrá que haber hecho el intendente electo es hacer una denuncia. Además, claramente sí, hay un coacheo, además dentro de la comunidad se maneja quién pudo haber sido la coacheadora, si quieren, en algún punto de
la
vista.
Coaching.
Sí, la coaching, ¿no? Que es lo que está de moda ahora. Pero bueno, calculo que eso se encargará la justicia. Pero sí, claramente le generó un prejuicio a Morán. De alguna manera Morán mostró su, en términos aristotélicos,
su verdadera esencia,
su sustancia, ¿no? Su ser, o sea, en su autenticidad, que implicó que inclusive ni los propios radicales querían ir a votarlo.
No, inclusive que lo castigaron como hemos estado, se la cobraron, digamos, de alguna manera. Y cuestiones que hacia adentro de la UCR de Bolívar tendrán que dirimirse, debatirse, analizarse, ¿no? Y verán qué hacen. Juan, y gracias.
No, gracias a vos por invitarme y saludo a todos los oyentes y a mi amigo Lupín.
¿Habrá vuelto del café?
Seguramente. Voy a pasar, mañana noche. Mirá, comprar unas masas.
Lupa, mirá, qué buena noticia, ¿eh? Preparar las masas, poner un moñito, ponerle algo especial ahí.
La mejor atención.
Juan, y la seguimos otro día. Gracias por hoy. Juan y Carrera pasó por Fuga. Después de la tanda presentaremos a nuestra nueva columnista. No te vayas, ya volvemos.